Buenos días, hoy prácticamente vamos a hablar de tres cosas, de los hombres y las mujeres. Vamos a hablar de cómo las cartas fueron escritas y vamos a hablar acerca del matrimonio. Esos son los puntos que vamos a estar hablando hoy. Vamos a comenzar con las mujeres y Jesús. Básicamente vamos a hacer un par de puntos de cómo Jesús habló con la mujer, cómo se interesaba por las mujeres y cómo vino aquí a salvar a las mujeres y cómo también estuvo muy envuelto con las mujeres como con los hombres. También vamos a ver de que Jesús reconoció el papel que jugaba el hombre y la mujer. Vamos a hablar acerca de la mujer con la cual Jesús hizo y tuvo interacción. Tenemos solamente un tiempo limitado. Pero vamos a hablar acerca de Jesús y la mujer samaritana. Comenzando en versículo de Juan 4:7, Jesús anda caminando y se para aquí donde está este pozo. Le dice, bueno, tú le dice, tú me das algo de tomar. Eso es algo que no iba con la cultura de esos tiempos. No era normal, primero, que un hombre, que judíos hablaran con los samaritanos. Pero también hay algo aquí que se estaba, que un hombre teniendo y hablando con mujeres. Uno de los rabinos y eso, que ni siquiera hablaba con hablar con las mujeres en público, era según, no era tradicional, era si uno de los rabinos veían hablando con una mujer en el público, era algo que les tumbaba supuestamente la reputación. Y aquí vemos a Jesús que no tiene problema con ellos. Aquí comienza y dice que se le da de tomar. Aquí vemos y toda la interacción de cómo termina diciéndole al pueblo completo que había encontrado el Mesías. Aquí, en versículo 27. Para ellos era sorprendente, ellos no esperaban que Jesús estuviera hablando con una mujer, pero aquí vemos que Jesús no pensaba así, pero ninguno preguntó y dijo que querías o por qué estabas hablando con ella. Aquí estaba rompiendo las reglas de la cultura de él estar hablando con una mujer y aún siendo samaritana. ¿Cómo Jesús contestó a sus discípulos acerca de ella? Jesús contestó 4:30. Él estaba hablando. Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su trabajo. Dijo: abran sus ojos, piensen. Estoy aquí, estoy supuestamente de traer también al reino las mujeres. Aquí su misión era de redimir hombres y mujeres. Él no priorizaba uno ni el otro. Jesús vino y habló con ellos. Si puede el hermano tal leer Gálatas 3:27, 26 y 29. Dice: en Cristo Jesús todos son hijos de Dios. No hay judío, gentil, mujer o varón, porque todos somos hijos de un solo Dios. Aquí la frase que podemos ver y dice que aquí no hay varón ni hembra, todos somos uno en Jesús. Básicamente lo que está diciendo, y por lo tanto es que hombres y mujeres están unos en Cristo, todos son herederos de las promesas de Abraham. Este es el punto de este pasaje. Muchas veces este pasaje está siendo usado. Aquí se le estaba escribiendo y acerca de la mujer samaritana. Jesús vino a redimir a los dos hombres y mujeres, y los dos vinieron a recibir la misma herencia. Esto es, vamos a ver a otro Jesús aquí. Jesús y la mujer que fue encontrada en adulterio. Los maestros de la ley trajeron una mujer, Juan 8:3. Los maestros de la ley y de los fariseos trajeron una mujer encontrada en adulterio. Le hicieron que se parara entre el grupo. Maestro, esta mujer fue encontrada en adulterio. Ellos preguntaron, eso es para ponerlo a prueba y tener de así de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Ellos estaban tratando de hacerle una y ponerle una trampa a Jesús. Lo que hizo fue que se puso y expuso a escribir. Para los judíos, esta mujer era un instrumento para lograr su propósito de ellos. No la veían como una mujer que tenía derechos o una mujer que era que Dios le interesaba. Y cuando siguieron preguntándole a Jesús, se levantó y les dijo, si alguno de ustedes está sin pecado, que tire la primera piedra. Jesús no tiene la misma actitud que todos. La encontró en el, Jesús está demostrando su amor, su concernimiento. Está queriendo proteger para intervenir, para prevenir estos dirigentes para hacer lo que querían hacer. Jesús, aquí otra vez vemos aquí que es un hombre que está entre las culturas, no está tratando a esta mujer como los reyes, como los dirigentes de ese tiempo la hubiesen tratado. Aquí vemos a Jesús. Jesús tiene un gran concernimiento acerca de ella. Él no la miró a ella como un objeto, sino como una persona, como alguien como que vino a salvar. Versículo 10. Jesús vino y le dijo, mujer, ¿dónde están? Cuando dijo, el primero que no tenga pecado, que sea el que tire la primera piedra, todos eventualmente se fueron. Dice, ¿dónde están? Nadie, Señor, ni yo tampoco. Vete y deja tu vida de pecado. Otra vez aquí podemos ver que Jesús está interviniendo y la está protegiendo, la está rescatando, le está dando otra oportunidad, rescatándola, por lo cual hubiese sido su final. Pero también le dice que se arrepienta, no de una manera hostil, fuerte, sino le está diciendo, ok, vamos a ver aquí a otra mujer. Aquí otra mujer. Lucas 7, versículo 37. Cuando una mujer dio cuenta que estaba comiendo en la casa de Jesús, cuando una mujer de mala vida que vivía en el mismo pueblo y que supo que Jesús había ido a comer a casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Piensa, por ejemplo, estás aquí, esta mujer aquí emocionalmente está respondiendo a Jesús. Hay mucho que está pasando aquí. Por aquí los fariseos están pensando, haz algo malo aquí con esta mujer, porque esta, si Jesús de verdad fuera un profeta, no permitiera que esta mujer la estuviera tocando. Aquí están encontrándole fallas a Jesús, pero los fariseos a esta mujer no tienen nada más que desprecio por ella. La vieron como una pecadora que no deberías ver y tocar y nada de eso. No tenían ningún interesante en sus necesidades, en su situación. Estaban tratándola como un objeto, pero Jesús no. Jesús la miró como algo más que eso, más que un objeto. Cuando Jesús Versículo 47. Sus muchos pecados son perdonados. Pero quien se le ha perdonado mucho, ama mucho. Y cuando se le perdonó poco, ama poco. Eso es algo sorprendente aquí, como los fariseos estaban enojados. Es decir, como que tus pecados son perdonados. Jesús no veía a esta mujer como un objeto, sino la vio como alguien que él amaba, que él había venido a salvar. Él vino y aceptó su demostración de ella, de arrepentimiento, de pena. Muy diferente. En versículo 50 Jesús le dijo: tu fe te ha salvado, vete en paz. Simplemente, ¿dónde estaban los fariseos? La actitud, donde dijeron: no deberías estarla tocando. Para Jesús, dice: tu fe te ha salvado. Un gran contraste tan grande que existe aquí, una gran perspectiva que está pasando. Jesús era un contracultural. Estaba aquí opuesto a las tradiciones de su tiempo, de la manera que eran tratadas las mujeres. Aquí vamos a ver a Jesús con Marta y María. Lucas 10:38. Cuando Jesús llegó y iba en el camino, entraron a un lugar donde una mujer, Marta, abrió la puerta. Aquí tenemos una narrativa de una mujer con Jesús, ofreciéndole su hogar para que esté ahí. Este es algo muy significante. ¿No te hubiese gustado a ti de haber podido invitar a Jesús cuando estaba viajando? Quizás hubiese sido un poco intimidante o algo, no sé. Pero esta mujer aquí le ofreció su hogar. Aquí había otras mujeres, dice, que lo ayudaron financieramente. Pero aquí podemos ver, ¿no hubiese sido maravilloso? Aún tú puedes financiar, sí, claro. Pero qué cosa tan maravillosa y grande de poder haber sido ayudante de Jesús en ese tiempo. De ofrecer hospitalidad a Jesús. Cuando Jesús enseñó también a las mujeres, María y Marta. También era algo intercultural. La educación religiosa de las mujeres no era algo que ellas hacían. Pero aún Jesús aquí le está enseñando a María y Marta cuando están ofreciéndole hospitalidad. Y después Marta quería ayuda para servir y todo eso. Estaba tratando de preparar una comida y alimentarlo y todo eso. María se sentó a escucharla. Dice: Marta, estás enojada por muchas otras cosas, pero María ha escogido lo mejor y nadie se lo va a quitar. Para Jesús la comida no era tan importante como la enseñanza. Si tenemos hoy hambre y nos tarda la comida, acordémonos que la enseñanza es mejor que la comida. Aquí no está regañándolo, es una persona. Jesús aquí está siendo muy entendible, está escuchando los sentimientos y expresando todo, pero después la corrige, dice: sí, María está haciendo lo que es mejor. Si tú vas en el Nuevo Testamento, tú no vas a encontrar ningún ejemplo de que Jesús está regañando a una mujer. Él sí regañaba a los hombres, mayormente los dirigentes, pero él nunca regañó a una mujer. Vamos a hablar aquí acerca de Jesús en la distinción. Es una foto pintada aquí para Leonardo, que fue pintada por Leonardo da Vinci, desafortunado. ...1500 años después fue esta foto que le hicieron de Jesús y sus 12 discípulos en la última cena. Lo que tenemos aquí es los hombres que Jesús había elegido para ser sus apóstoles. Eran 12 hombres. Muchos de nosotros estamos familiarizados con el pasaje donde habla cuando él agarró los 12 Él gastó la noche completa en oración antes de elegir a los 12 apóstoles. Y cuando terminó, vino y llamó a los hombres estos que él había elegido para nombrar los apóstoles. Esto no fue un error. Él no simplemente se levantó y dijo, bueno, déjame ver esto. ¿Qué tú estabas pensando acerca de Juan? Él escogió 12 hombres. Él tenía 12 hombres. Digo, tenía mujeres también, y todo él pudo haber elegido mujeres, sí, pero no. No creo que él escogió los 12 más espirituales hombres de Judea, sino él escogió, él tenía ahí un recaudador de impuestos, un guerrero. Ahí escogió a alguien que eventualmente lo entregó. Él hubiese encontrado a una mujer que hubiese elegido, pero eso no era el plan de Dios. Él eligió a Pedro. Iba a caminar en agua, sí, pero después quitó la vista de él y se cayó en el agua, se hundió. ¿Tú crees que no hubiese podido encontrar él una mujer que no hubiese hecho todos esos errores? Él pudo ver eso, pero no, él no escogió ni una mujer para ser de los apóstoles, porque ese no era un error. Eso es algo que tenía que continuar. Cuando Judas se mató y él fue reemplazado por quién, por Matías, por un hombre, que era un hombre que cuando Pedro estaba ahí dijo, vamos a elegir a alguien, tiene que ser un hombre que ha estado con nosotros desde el principio. Necesitaron elegir un hombre y eligieron a Matías. Aquí los 12 apóstoles menos uno, después otro, se hicieron 12. Aquí esto se sigue en el Nuevo Testamento aún todavía. Vamos a ir a Hechos 6. Hechos 6:3. Aquí es así que, hermanos, busquen entre ustedes 7 hombres de confianza, entendidos y llenos de Espíritu Santo, para que los encarguemos estos trabajos. Nosotros seguiremos orando y proclamando el mensaje de Dios. Aquí fue una pintura escrita. Aquí tenemos otro. Hechos 14. Aquí en Titus 1 dice, un anciano tiene que ser sin culpa y sin mancha, esposo de una mujer, y no ser acusado de ganancias deshonestas. Aquí específicamente un hombre es también que un anciano tiene que ser un varón, un hombre. Aquí otra vez sigue la misma tradición de elegir y escoger a los hombres como líderes. Vamos a ver un poquito mejor. Si tú lees en las cartas de Pablo, siempre manda a alguien a ayudarlos a enseñar y a corregir, a animarlos. ¿Y quién manda? Primera de Corintios 4 mandó a Timoteo, un hombre. Segunda de Corintios 8 mandó a Tito y otro dos hermanos. En Efesios también mandó a Tíquico, y Filipenses mandó 2:25, mandó a Epafrodito, y Colosenses 4 mandó a Onésimo, y Primera de Tesalonicenses manda otra vez a Timoteo. Aquí él está mandando hombres a las iglesias para cumplir y llenar el rollo de varones. Aquí no tenemos ejemplos de estar mandando mujeres. Aquí podemos ver y entender que hay hombres, había mujeres de gran interés y todo eso, pero nunca ninguna de ellas como líder. Aquí vemos a Tabita en 9:36:43. Era una mujer que amaba amar y dar y servir a otros. Murió. Cuando murió, mandaron a buscar a Jesús y esta mujer murió. Él ha hecho grandes cosas y todo hecho. Él ama mucho la iglesia y todo. Pablo viene y dice, le levanta. Le levanta de los muertos. Aquí podemos ver. ¿Cómo te gustaría a ti ser también recordado así como esta mujer 2000 años después? Ella era una mujer de gran significación, era una persona que había que imitar. Aquí yo creo que el Espíritu dejó sus hechos y lo que ella hizo aquí para que las mujeres se animaran después de cómo era ella. Aquí podemos ver otra vez en Marcos 12, Pedro cuando salió de la cárcel, cuando hubo el temblor. Parece aquí ver que una mujer con gran buena estadía económica ayudó aquí a los hermanos. Su nombre como una ayudante y una servidora de la iglesia. Cosas maravillosas estaba haciendo. Era una mujer muy significante y era reconocida en la iglesia. Pero aquí ella estaba incluida en las escrituras. Vamos a ver aquí más de las interacciones de Pablo con las mujeres. Aquí tenemos a Hechos 16. Lidia, acerca de Lidia. Lidia, que era una mujer que tenía su negocio de linaje, de ropa, de lino. Aquí, a lo contrario de la gente judía, aquí ayudaban a esta gente y convirtieron a esta mujer. Aquí esta gente está siguiendo el ejemplo de que Jesús hizo. Estos discípulos ya fueron y hablaron a esta mujer en público y la convirtieron. Ellos están concernidos por el alma de ella. Parece que era una mujer exitosa en los negocios. Tenía un negocio. Es algo grande en esos tiempos. Era una persona muy exitosa. Para indicar que fueron y encontraron a todo tipo de gente. No todo mundo era gente de negocio, no todo mundo era gente de negocios ni nada de eso. Pero no todos eran hombres y mujeres, no todo mundo eran hombres y hombres, lo que se eran convirtiendo, hombres y mujeres. Todos eran invitados al mensaje del Señor. Otra mujer aquí, Damaris. Quizá tú no recuerdas necesariamente, en Hechos 17, después de que Pablo predicó, estaban ahí algunos, pocos, se convirtieron pocos, pero entre ellos estaba una mujer. Pero ahí estaba una que está mencionada por nombre, una mujer, Damaris, una mujer. No sabemos quién es, si era parte de la academia y eso. Un grupo de personas ahí. No sabemos qué tipo de mujer era esta, pero quizás algunos lo que siguieron y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, que era uno de los miembros del Areópago, y también una mujer llamada Damaris, y otros más. Aquí otra vez Priscila. En Aquila es mencionada 3 veces en las escrituras. Si tú cuentas Hechos 18, pero siempre está mencionada con su esposo, sirviendo el uno con el otro. Pero siempre estaban juntos y ayudando, sirviendo los dos. Pero más adelante podemos ver en Romanos 16, dice que arriesgaron su vida por ellos en el ministerio. Un gran, ¿cómo te gustaría a ti que tu matrimonio fuese así, por ejemplo, mencionado en el futuro, como esta pareja? De que aquí una mujer y su esposo sirviendo a los dos de una manera significante. No solamente mencionan a Aquila, siempre mencionan a allí se encontró con un judío llamado Aquila, que era de la región del Ponto. Poco antes Aquila y su esposa Priscila habían llegado de Italia, de donde tuvieron que salir porque el emperador Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a visitarlos. Aquí podemos ver que están saludando los compañeros del mensaje del Evangelio, y aquí son mencionados por nombre. Aquí Eudia y Síntico en Filipenses 4:2 también les está diciendo que resuelvan los conflictos que tienen. Dos mujeres ahí era una cosa significativa. Aquí tenemos otra mujer, Ninfa, en el 4:15. En Colosenses 4 se menciona Claudia, segunda de Timoteo 4:21, Afian 2:1. Eran todas estas mujeres, estaban parte del ministerio de Pablo. Para mí eso es algo significativo y dice algo de cómo Pablo estaba imitando a Jesús, valorando a las mujeres, y él está siguiendo los pasos de Jesús de cómo él trató a las mujeres. Así mismo Pablo estaba tratando a las mujeres en el ministerio de él. No había ni Pablo ni Jesús abandonaron ni rechazaban a las mujeres. Los dos eran personas que eran interesadas por la mujer. Vamos a compartir un poco acerca del matrimonio aquí. Todos han ido a una boda, ¿cierto? No hay nada nuevo aquí de lo cual voy a observar. Vamos a ver Efesios 5:31. Efesios 5:31, por esta razón. Básicamente el versículo 31 es mencionado del Nuevo Testamento en Efesios 5:31, de que Dios creó por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos serán como una sola persona. Aquí se muestra cuán grande es el designio secreto de Dios, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Versículo 31 dice algo acerca de la iglesia y Cristo. Aquí es como que el esposo y esposa son en efecto, son socios, como que actuando de una manera única, junta, aquí con una relación con Dios en la iglesia de Cristo. Pablo dice que es un misterio, es un profundo misterio. ¿A qué te refieres de que Pablo ha tenido una visión, ha visto el cielo? Y les dice la iglesia de Corintios, y aún aquí está diciendo que para él este es un misterio. Aunque eso es algo que él no ha visto, pero hay más de la historia de lo que estamos viendo aquí. Nosotros somos y estamos aquí en nuestros matrimonios. Algo acerca de la iglesia y Cristo. Es algo para uno darle pensamiento. El esposo es la cabeza de la esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Cuando piensas en esto, piensa en esto, en la iglesia y Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y es el salvador de ella. El papel de Jesús en la parábola aquí, en el matrimonio, el esposo es el que tiene que ser el papel de la cabeza. Ninguno de nosotros como hombres puede hacer el papel que hizo Jesús, pero sí todos hemos, ninguno lo puede lograr y todo, cierto, pero hemos sido llamados a hacer eso, como lo hizo Jesús. Hasta un el papel de la mujer en la iglesia, el papel de la mujer como esposa es como la iglesia, actuando como la iglesia. En esta parábola aquí, acerca de la iglesia aquí en Cristo, tú eres una representadora de Cristo. ¿La iglesia es algo muy valiosa o no? Claro que sí, Jesús murió por ella. Nada de en esta tierra vale más que la iglesia, y es por la cual Jesús murió. Y este es el papel que la mujer hace en la tierra aquí. El papel de la mujer es la iglesia. Es una reflexión que es la novia de Cristo. ¿Cómo Jesús se siente acerca de su novia? ¿Cómo tú te sientes acerca de tu esposa, de tu novia, en el día de tu matrimonio? ¿Cómo te sentiste? Esa es una cosa sorprendente de cómo nuestros matrimonios, esto es lo que somos. Aquí es lo que estamos en nuestros matrimonios, estamos actuando esta parábola, diciendo esta historia de Jesús. ¿Cómo hacemos eso? Esposos, amen a sus esposas como Jesús amó a la iglesia y se dio por ella, se entregó por ella. ¿A quién le está diciendo? No es el... Aquí lo que vemos no es que estemos... Tenemos que hacer una historia y presentar al mundo una impresión única, como tiene que ser. El versículo 24, así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. ¿Cómo la iglesia se somete a Cristo? Si la iglesia está haciendo lo que tiene que hacer, completamente se somete a Cristo, ¿cierto? Jesús es el Señor. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las esposas deben estar en todo sujetas a sus esposos. ¿Cómo es que la iglesia se somete a Cristo? Bueno, la iglesia se somete a Cristo de la siguiente forma, en que obedece los mandamientos de Él. Cuando uno piensa, por ejemplo, en el matrimonio de uno, es imitando la iglesia, es uno en el matrimonio, cómo uno está imitando a Jesús. En el versículo 33 dice, en todo caso, que cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete al esposo. Cuando nosotros vivimos y actuamos de esta forma, estamos diciendo la mejor historia del mundo, de cómo Cristo dio su vida por la iglesia y cómo la iglesia se somete a Él, y lo mismo, cómo la esposa se somete al esposo y el esposo se somete a Cristo. Es una gran historia que podemos ver aquí, pero hay mucho más. En Apocalipsis podemos ver 19:7. Dice, regocijémonos y preparémonos para la boda del Cordero. Y su novia se ha alistado de finos ropajes, se ha dado una ropa limpia. Que su ropa blanca representa la rectitud que ella hizo. Aquí vemos que la Nueva Jerusalén, el matrimonio del Cordero, y aquí un matrimonio está siendo celebrado. Dice que nos animemos y estemos contentos, pero por el momento, entre un matrimonio, tú estás actuando eso, entre un matrimonio. Tú estás actuando el matrimonio aquí, de lo que se está haciendo ahí. ¿Cuál es el papel de la iglesia y Cristo en el cielo? Tú lo estás aquí haciendo, estás actuándolo eso. ¿Qué tipo de historia estoy diciendo? En el versículo nuevo dice, sí, benditos sean todos los que han sido invitados a la boda del Cordero, que van a disfrutar de todas las bendiciones del Señor. Dice aquí que el matrimonio es un reflejo de lo que va a ser la vida en la Nueva Jerusalén, en el cielo, cuando estemos con Dios. Aquí, hablamos aquí de Jesús y Jesús y la mujer, de cómo el amor y la compasión y el respeto, de cómo Él no siguió las culturas, sino que Él hizo lo contrario de lo que la cultura enseñaba. Aquí él no estaba haciendo lo que era popular, sino lo que era correcto. Él sí reconocía y todo eso, el rol, el papel de cada personaje y todo, pero él no dejó de respetar a las mujeres. Las mujeres en los hechos, vemos aquí que los apóstoles están siguiendo el ejemplo de Jesús, cómo eligieron a varones para dirigir la iglesia, de cómo deberían de dirigir la iglesia de una manera respetuosa a las mujeres también. Pero también todos tenían su papel de una manera distinta, de una manera reconocible. En el matrimonio también podemos ver aquí de cómo te da más para entender la razón por la cual. Hay una parábola aquí acerca de la relación entre Cristo y la iglesia, que esto es una, es un reflejo de cuál va a ser la, el papel que va a hacer la iglesia en el cielo, como un matrimonio. Quiero que nos animemos, que veamos la relación del hombre y la mujer en la iglesia de esta forma. El reto que nosotros enfrentamos cada día, ahora en estos días, que tenemos que jugar este papel en un mundo donde no está de acuerdo con este, incluyendo en algunas iglesias, la idea es de que todos estamos siendo influenciados por el mundo alrededor de nosotros, pero tenemos que ser diligentes en contra de todo eso y estar en el plan que Dios puso y dejó para nosotros. Así en la semana vamos a estar hablando acerca de los dos pasajes, 1 de Corintios 14, 1 de Timoteo 2, y vamos a cerrar con esta clase. Y el siguiente miércoles vamos a tener el servicio de preguntas y respuestas para que cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, la traigan. Gracias por todo.